Muy buen día, Eduardo Aguilar.
Ah, me olvidé de saludarlo. Me olvidé de saludarlo.
No, no, vos es que mi tía Leonilda, de personas como vos, diría que atrevido. Leonilda. Porque querer hablar de fútbol después de haber choreado un partido como el de ayer, con dos penales.
Empezó.
Y una expulsión que la vio, la expulsión de Rojo, que tendría que haber sido 10 minutos antes de que patee el penal que claro. Le dieron, digamos. Es realmente lo tuyo de una audacia, pero bueno, no importa. La amistad está por sobre las controversias y ahora que se necesitan puentes y todas esas cosas, vamos a dejar de lado viejas rencillas y todo eso.
Bueno, ¿cómo se llama su tía?
Leonilda.
Qué nombre, ¿no?
Se llamaba así.
Leonilda. Bastante cortazariana, ¿no? La tía.
Bueno, Marangoni, la verdad no te llamamos ni para hablar de Vélez Sarsfield, ni de River, ni de los penales que erra un jugador de Boca que llegaba con grandes, volvía con grandes expectativas,
el sino ídolo.
Que te llamamos para cosas un poco más difíciles, que es que parece que Silvina Batakis, a quien vos conocés de cuando fuiste presidente del Banco Provincia, parece que estuviera en la Argentina hace 2 años y lleva unos pocos días en el Ministerio de Economía. Así que contanos un poco en qué panorama, qué piso estamos, qué suelo estamos pisando los argentinos, Gustavo.
Es cierto el comentario que haces, Eduardo. Acá asumís cualquier cargo, pero particularmente el Ministerio de Economía, y a los 5 minutos te piden todo, te piden que resuelvas todo, etcétera. Es decir, la mecha es recorta. No hay paciencia para nada, ¿no? Y también es cierto que ella como ministra es nueva, pero el gobierno tiene 2 años y medio. Y Silvina asume en el contexto, yo te diría, de una corrida múltiple, de una corrida contra el peso, es decir, de un aumento de todas las cotizaciones del dólar, de una corrida contra los precios, es decir, la inflación, que aumenta y galopa y se va, de una corrida contra los bonos del gobierno, es decir, contra la deuda del gobierno, ya sea en pesos y en dólares, y de una corrida por los bienes, que es lo que hemos visto traducido en las últimas semanas en desabastecimientos puntuales, en parte por la falta de importaciones, etcétera. Entonces, claro, cuesta de alguna manera explicar cómo supuestamente hace, mira vos, lo que son los tiempos, ¿no? Hace 2 semanas el presidente, cuando todavía Martín Guzmán estaba al frente del Palacio de Hacienda, decía que la economía tenía una crisis de crecimiento. Y ahora hemos visto un crecimiento de la crisis en solo 2 semanas. Y el que era el ministro estrella y bancado es el responsable de todo lo que ha sucedido. Ahora es cierto que es responsable de muchas cosas. Entre ellas, haber dejado un déficit volando. Con lo cual también vemos que es todo bastante complejo, porque muchos acusaban a Guzmán de ser el ministro del ajuste. Y digo, ¿qué ajuste? Si se había comprometido a un déficit de 2.5 con el Fondo Monetario Internacional y lo dejó como en 4. Así que de ajuste no era. Yo digo, está toda desajustada la economía argentina. Silvina, que es una profesional intelectual, materialmente honesta, digamos, y que conoce mucho las entrañas del Estado argentino, tanto nacional como provincial, de todas las provincias, más allá de que la provincia de Buenos Aires más, porque fue ministra, tiene una parada difícil, y vos fíjate que arrancó en un sendero que yo por lo menos me enrolo, que creo que tiene que ser por ahí, digamos, de decir, bueno, vamos a ordenar un poco las cuentas. Y sin embargo, te dicen, bueno, dame pruebas, ¿no? Porque también es cierto que como la coalición oficial sigue muy desordenada, algunos te dicen hay que, acomodar las cuentas, y otros te dicen salario universal. Otros te dicen acomodar las cuentas, pero no del gasto social, no de las obras públicas, no de la provincia. Y entonces, ¿de quién? Porque ¿cuál es el punto? Acá siempre que hay que el ajuste es el otro. El ajuste es el otro, el que tiene privilegios es el otro, lo mío son derechos, conquistas, cosas ganadas, el resto tiene privilegios, prebendas y cosas que vayas a saber cómo obtenido. Lo que tengo yo es, por supuesto, bien ganado y no me... Bueno, así no va. Y la verdad es que con los indicadores macroeconómicos que tenemos, con la parva de pesos que están dando vuelta por los mercados, los poquitos dólares que hay en el Banco Central, el clima no está para andar jorobando.
Gustavo, ¿qué tal? Buenos días. Andrea recuperó. Te saluda.
Hola, Andrea. ¿Cómo te va? Buen día.
Muy bien. Gustavo, hoy arrancamos, ¿no?, en la mañana hablando sobre el tema dólar, ¿sí? El problema con el dólar. Las tapas de los diarios ayer reflejaban esto y el gran desafío, ¿verdad?, que tiene que ver con estabilizar el tema financiero y el mercado cambiario para la ministra esta semana. ¿Cómo ves vos eso y por qué tanta incidencia, tanta influencia, ¿verdad?, de el dólar blue y de los otros dólares paralelos que sí son y están autorizados en nuestra economía cotidiana, en lo que nos está pasando día a día, ¿verdad? Esta locura con los precios, que no hay precios en la Argentina hoy.
Sí, mirá, volvemos a mi tía Leonilda. El dólar Dale. Blue es el que mira a mi tía, a tu tía, a todos nosotros. Sí. Entonces, cuando la ministra dice que es un mercado pequeño, puede tener razón, pero es el mercado que, no de ahora, desde hace décadas, mira a la gente común. A ver, Manolo More Araujo, que era un fenómeno de sociólogo, decía que los temas que realmente calan son los que generan conversación. Hay temas que los políticos creen importantes y hablan solo los políticos, o hablamos los políticos, los analistas, los periodistas, etcétera, y el ciudadano común no. Pero cuando aumenta el dólar, en la cola de la farmacia, del supermercado, el taxista, todos te hablan del dólar. Ahora, en realidad, el problema es el contado con liqui, que es legal, esto hay que aclararlo también. Lo digo porque ahora dicen, no, vamos a poner más palo. Yo creo que hace tiempo que la Argentina viene poniendo regulación tras regulación tras regulación tras regulación, y el tema que no es nuevo, inclusive el presidente cuando no era presidente lo advertía. Cuando vos ponés tantas trabas, regulaciones, esquemas, a veces lográs que se vayan más despacito, ahora no te entra uno. Entonces estamos en una dinámica donde la situación se hace cada vez más compleja. Y evidentemente no se trata solamente de reforzar el tema de controles. Hay algunos que creen que aún no se controla lo suficiente. Entonces habrá que poner más énfasis en controlar los precios, más énfasis en regular los mercados. Yo te digo, no es por ahí, no hay que poner las cosas en falsas antinomias. No se trata de decir, entonces estás diciendo libera todo, deja toda la fuerza del mercado. No, se trata de actuar con inteligencia, pero por sobre todo, cuando estás en el Estado, de no amenazar con aquello que no podés cumplir. ¿Viste cuando se dice, vamos a salir y controlar? Y si tenés 10 inspectores, llegás a 10 cuadras a la redonda de la Casa de Gobierno, controlás a un grupo muy pequeño, y además aquello de, vos podés, voy a adaptar una frase de Lincoln, ¿no? O sea, la voy a ajustar a los precios. Digamos, vos podés controlar a todos poco tiempo, a pocos todo el tiempo, pero a todos todo el tiempo no, porque si no la Unión Soviética no hubiese desaparecido. Entonces, creo que estamos en una crisis muy complicada y el caso de Silvina es más desafiante porque a diferencia de lo que fue la experiencia de la CUNSA en la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, este tenía 4 meses para poner doble línea de 4. Silvina tiene que poner doble línea de 5 prácticamente a los 10 colgados del travesaño, digamos, y procurar que este vendaval pase y de alguna manera reordenar. Pero ahí volvemos a lo mismo, hay que reordenar la política de arriba hacia abajo, porque no se trata de un ministro o de una ministra específico, sino que se trata de que este gobierno mal ensamblado, absolutamente mal diseñado y construido desde el comienzo, generó este tipo de problemas y ahora tiene que encontrar un mecanismo de resolución y de discusión interna para poder sobrellevarlo y pasarlo.
Estamos hablando con Gustavo Marangoni, quien fuera presidente del Banco Provincia de Buenos Aires durante la gestión de Silvina Batakis al frente de Hacienda, y el gobernador era Daniel Scioli, que hoy ya es una figura importante en el gobierno como ministro de la producción. Mariano.
Gustavo, la verdad que interesante tu análisis y reflexión, y yo quería sacarte del oficialismo, pasarte a la oposición, porque esto también generó lo que está ocurriendo a nivel socioeconómico, disputas si se imponen los halcones o las palomas, específicamente en Juntos por el Cambio. Ahora ha surgido un concepto de fórmulas cruzadas entre, bueno, Evolución y Martín Lustó y Horacio Rodríguez Larreta, y que aparentemente también Mauricio Macri estaría a favor de esto. Y esto de alguna forma ordenaría todo, digamos, que no está oficializado, pero que estaría en ese camino. ¿Vos cómo estás viendo la situación dentro del principal espacio opositor?
Casi como un espejo del espacio oficialista, lo que pasa es que es lógico, todas las miradas se concentran en los gobiernos, claro, sea en el gobierno que sea, en el oficialismo que sea, porque es el que toma decisiones. Pero yo te diría, en Juntos por el Cambio vos tenés aquellos que se autoperciben socialdemócratas, combinados con los sectores que quieren una derecha al estilo popular, del Partido Popular me refiero, de España, o algunos casi más cercano a Vox. Y digamos, tenés mucha dispersión, ¿no? Mucha dispersión. Entonces, la pregunta es, ¿esta experiencia será lo suficiente, esta experiencia que estamos transitando del gobierno?
Mirá, se congeló la imagen, no, pero vuelve.
Para propios y extraños, para aprender a conjugar cómo se debe gobernar.
Yo, Gustavo, te haría una pregunta casi para ir cerrando. En la Argentina, desde que asumió Raúl Alfonsín hasta ahora, ninguna situación, salvo la Constitución del 94, se resolvió con la juntada, por así decirlo, de gente que piensa distinto y tiene identidades políticas diferentes. Sinceramente, no veo en este momento ningún sector político que crea que la salida sea consensuar, sea tratar de encontrar alguna serie de lo que llamaba Alfonsín los comunes denominadores para tratar de ordenar, ni dentro del gobierno, ni dentro del espacio opositor, y mucho menos entre unos y otros buscando vasos comunicantes. ¿Me equivoco? ¿Vos ves algo de eso? ¿Ves algún sector emergente al estilo de lo que puede plantear Schiaretti, Juan Manuel, el ex gobernador de Salta,
Urtubey?
¿Ves alguna salida que pueda plantear encuentros entre figuras de la política?
Mira, Eduardo, para que pueda haber acuerdos tiene que haber liderazgos en cada uno de los sectores, y justamente creo yo que la Argentina tiene una enorme crisis de liderazgos en el oficialismo y en la oposición. Cuando vos tenés varios liderazgos, no tenés ninguno. ¿Qué es tener liderazgo? ¿Es tener la palabra omnímoda, la posibilidad de cancelar todas las discusiones? No, pero tampoco tener esta dispersión, esta fragmentación, esta suerte de país archipiélago donde cada coalición trata de salvar sus enormes distancias conceptuales diciendo, bueno, discutimos a la vista. No, al final del día tiene que haber alguien que sintetice, y que después esa persona que sintetice en cada sector pueda sentarse con otro, negociar y saber que en toda negociación, en todo caso, tendrá que considerar algo y tener autoridad para imponer dentro de su propio sector, como lo hizo Alfonsín con la reforma del 94 a la que vos hacías referencia, el por qué ha hecho ese acuerdo. Bueno, el tema es que, daría para largo, daría para otros programas, esa misma reforma del 94 fue lo que terminó también fracturando posteriormente el radicalismo, con lo cual los acuerdos en la Argentina, más allá de que son políticamente correctos elogiarlos, impulsarlos, etcétera, en la práctica suelen ser poco redituables. Por lo tanto, me parece a mí que en el 2023 va a haber una demanda importante de liderazgo. Va a haber una demanda importante de alguna persona que lleve adelante una capacidad de conducir y de plantear un propósito y una meta. Quizás uno de los defectos que uno puede ver, o de las vulnerabilidades que puede ver de la política actual, es el político que describe ese personaje casi de Capusotto, de Juan Domingo Perdón, ¿no? Del político que describe y pide disculpas por lo que no puede hacer.
Con espíritu futbolero y olvidando todas tus capacidades e instrucciones como politólogo, si estuvieras viendo pibes de la Quinta en algún club de barrio, ¿vos ves en esto de que surjan líderes, hombres, mujeres, ves alguien que de acá, desde la derecha hasta Belliboni, desde Milei hasta Belliboni, ¿ves a alguien que digas, ah, por ahí puede andar, no me importa la ideología, pero si ves a alguien que pueda juntar esas voluntades a las que hace referencia?
Mira, yo creo que personas hay muchas, pero el punto está en la capacidad para generar poder. Y esto también hay que plantearlo, ¿no? Porque ahora hay una visión también donde el poder es el otro. Gobierna Macri y dice, no, yo no pude hacer las cosas porque el poder de este país lo tiene el peronismo. Gobierna el Frente de Todos y dice, no, el poder es la corpo y los grupos concentrados. Y vos decís, bueno, entonces, ¿para qué me pedís que te vote? Digamos, estás seduciéndome toda una campaña y cuando me tenés solo en el cuarto, con todo preparado, me decís que sos impotente. Digamos, creo que acá hay una enorme necesidad de volver a asociar la política con el poder, y es la idea de darle cuerpo a formaciones partidarias que sepan que nadie les va a regalar nada, ni a jóvenes que le van a abrir la puerta y van a decir, pasá que yo me jubilo, sino que te vas a tener que ganar el espacio. Seguramente habrá, pero muchas veces uno no los ve hasta que se desarrollan los procesos electorales y surgen con la fuerza de la novedad.
No te voy a decir que te deseo lo mejor para esta noche con el Fortín.
Porque no te creería.
Porque no me querías. Pero sí te voy a hacer un comentario, porque te escucho a vos y escucho a otras voces como la de Manuel Álvarez Agis, que tienen una espesura en su análisis económico y político de primera magnitud y que están totalmente fuera del gobierno, están como consultores de empresas, de organizaciones políticas, sindicales. Y yo digo, ¿qué expulsivo resulta un gobierno, y me refiero a este concretamente, cuando está en crisis? ¿Qué expulsivo? Me alegro que Silvina Batakis, a quien he conocido circunstancialmente, haya aceptado de manera tan rotunda algo que el mismo Emmanuel Álvarez Agis aparentemente dijo, no, yo sin 48 horas para armar un equipo, para dialogar, no aceptaría ni loco. Pero digo, ¿qué expulsivo que resulta un gobierno cuando está en crisis? Te mandamos un fuerte abrazo y sin deseos de ninguna índole en materia de la pelota no se mancha.
Yo sí, yo sí, con todos los mejores deseos. Sí.
Vamos, Mariano, vamos, que somos mayoría hoy.
Exactamente.
Bueno, y te tomamos la palabra para hablar un día de ese año crucial, el año 94 en la Argentina, porque me parece que hay que vocear un poquitito en el futuro, escarbando el pasado. Te mando un abrazo.
Otro para ustedes.